Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, con Mariotti y compañía. Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo. Tu revista meridiana, para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Saludos, buenas tardes, 12:03. Aquí estamos, al mediodía, radio, diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio.
¡Responsable!
Ah, lo estamos ubicando,
Ah, no, por si acaso.
Simón dice.
Por si acaso. Los ojos y los oídos del país rumbo al soberano. Muchos programas de radio, de redes sociales, de digitales, todo el mundo pendiente a... Caramba, yo iba de verdad. Pero no tengo de otra que asistir a la puesta en circulación de un libro de Francisco Tadeo Domínguez Brito, el magistrado, el ex senador Francisco Domínguez Brito. Ahí estaremos en Pucamaima, en el auditorio de la Universidad, ¿cómo se llama? Universidad
Pontificia.
Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra. Jóvenes, ¿cómo andan?
Todo bien, don Charlie, tranquilito. Aquí leyendo tempranito una fecha histórica hoy, 25 de marzo, pero del año 1947, en Inglaterra nacía un cantante importante, muy importante para la cultura pop, para la cultura a nivel general, y estamos hablando de Elton John. Uh-huh. Un día como hoy, Elton John. Y una de sus frases icónicas: voy a luchar por los derechos humanos, ya sea silenciosamente tras bastidores o vocalmente para que me encierren.
Es uno de los íconos pop.
Totalmente.
Del pop de la humanidad. Tremendo pianista, tremendo cantante, tremendo artista y tremendo ser humano.
Correcto.
Para que usted vea.
Solidario, súper solidario. Ha apoyado cientos de causas a través de su trayectoria, con el dinero que le ha dado su talento. Búscame ahí algo de lo mejor de Elton John. Antes.
Your Song, por ejemplo.
Lo mejor de Elton John. Elton John, además, un defensor a ultranzas de su vocación sexual. Ese nunca negó.
Para nada.
Ese nunca anduvo por un closet. Ese nunca se escondió.
Él no sabe que es un...
No. Elton John dijo, yo soy así y pa'l carajo. Uh-huh. El que me quiera o la que me quiera como soy. Ahora, su talento...
No
había manera. ¿Cómo tú cuestionabas un hijo de Dios? Ese talento no se lo dan a cualquiera, ¿eh?
No.
Bendecido Elton John. Pónmelo ahí, ponme algo de Elton John ahí.
But it's no sacrifice.
Azul, ¿cómo andas?
Feliz de estar aquí con todos ustedes y recordarles que Elton John también cruzó todo un camino para ese nombre artístico que fue luego Elton John. Cuando le preguntaron, ¿y cuál es tu nombre artístico? Y él, Elton, yo. O sea que
se ¿Cómo fue?
En ese momento en la discográfica le decían, bueno, tu nombre como tal no iba a funcionar y él no quería utilizar su nombre de pila. Así que cuando le preguntaron, ¿y cuál es tu nombre? Él empezó a ver muchísimas fotos que estuvieran en ese espacio, en la cabina, y dijo, Elton John. Y de ahí se quedó este nombre icónico que nos persigue a todos. Aparte de su película, para aquel que no la ha disfrutado, Rocketman, para que vean cómo fue describir ese lo que hacía el sonido de Elton John, que era como si fuera elevarte por los cielos y como si sus pies nunca tocaran el suelo. Así que quiero apoyar a Juango, que siempre agrega algo de información, y les traigo a Andy Warhol. Y él dice, la idea no es vivir para siempre, la idea es crear algo que sí lo haga.
Ahí está.
Don Charlie. Jerry Aquino, ¿cómo fue?
Don Charlie, ¿a quién pregunto un oyente? Dije, pregúntame a Don Charlie si Elton John es su primo, que él está hablando tan bien de él.
Pero yo no hablo mal de nadie.
Yo solo que...
Dile a ese oyente, ajá, que yo no hablo mal de nadie.
Les está dando información.
Yo hablo mal en mi rol y en mi papel de secretario, ex secretario general del PLD. Uh-huh. Yo hablo mal de las cosas malas del gobierno.
Ok.
Así que dígale eso. ¿Y cómo se llama ese oyente?
No lo puedo tirar para adelante.
Tan venenoso. Miren, Jenny Aquino, salúdame rapidito que te tengo una tarea. No me dé tantas vueltas, por favor.
Muy buenas tardes.
Ya.
Ahí acaba. Va.
O sea, es como cuando yo voy a llamar a papi. Mi papá, yo sé que puedo hablar con él 2 minutos y medio y tranquilo y feliz. Mi mamá,
hola,
ya,
¿cómo
bueno,
estás?
Son 2 horas.
Bien,
mi papá, hay que certificarme que yo estoy bien.
Señor Mariotti.
Buenas tardes a toda esa audiencia que siempre nos acompaña. Recordándole a la gente de Spreaker que el culpable es Juanco. Por eso tenemos 3 audios tarde.
Wow.
Y por si acaso no lo conocen, si ese es Carlos.
No, él vino.
Por si acaso, que no soy yo, que yo lo subo. Él es el que no lo manda.
Wow, papá Dios.
Entonces estamos al día.
Señor, mire, yo a usted no me dejo barba
nunca. Ay, de verdad.
Mi barba, usted sin ella. Así que no tenemos que andar.
Yo a usted no me dejo barba nunca. Miren, para los de bien atrás y para los jóvenes, para que lo tengan pendiente por si alguna vez lo escuchan por ahí,
me gustó esa
lo idea. Identifiquen y sepan quién es, ¿de acuerdo? Y para fines de cultura general,
okay,
que usted, si le preguntan, usted sabe... ¿Tú sabes quién fue el indio araucano? Usted no diga, ¿qué? ¿Araucano?
Yo le iba a preguntar.
Bueno, el indio araucano hasta vivió en la República Dominicana. Oigan bien, vivió en la República Dominicana. ¿Y ustedes saben a qué edad murió el indio araucano? Es un cantante. Buen cantante. Nació en Chile, vivió en la República Dominicana. Murió con 104, a los 104 años de edad. 104 años, no sé si lúcido, pero vivió en la República Dominicana, un artista, un gran artista y muy orgulloso de sus raíces, nació en Chile, 101 años, fue de 101, bueno, la diferencia son 3.
Uno más, uno menos.
Sí, uno a más, esa, uno menos, altura. 101 años.
Y era un récord.
El indio araucano. En lo que Jenny se empapa un chin sobre la vida de este portento de Dios, 101 años de edad. Mire, hay que bregar mucho para llegar ahí. Nació ciego. No. Tuvo un accidente y perdió la visión.
A los 8 años, y de ahí lo entraron en una escuela que él no era para niños con alguna discapacidad. ahí estuvo, solamente llegó a ver siluetas, y no fue hasta 1984, estamos hablando de que la mitad de su vida fue prácticamente, más de la mitad de su vida fue prácticamente ciego, porque si tenía 101 y en el 84, que yo tenía 2, hace 42 años fue que volvió a tener una vista completa cuando fue operado en los Estados Unidos. Se casó 3 veces, tuvo 5 hijos, pasó por aquí, por República Dominicana, y eso es lo que he podido averiguar hasta el momento. Yo estoy buscando más tiki tiki.
Piezas como el, ¿cómo se llama? El lamento mapuche. Ustedes saben, digo, no saben, eso es un cliché, una frase, una expresión del que no tiene nada que decir. Ustedes saben, ¿no?
Ay, les digo. Ya tú sabes.
Les cuento. Lamento mapuche. Los mapuches son indígenas. Es una etnia, una raza, ¿verdad? Una etnia indígena de Chile y la Argentina, muy maltratada a través de la historia. A través de la historia han sido muy maltratados, y en Chile, sobre todo en la época de la dictadura, fueron muy acosados, sacados de sus tierras. La historia de los indígenas, de los habitantes primeros de estas tierras en todas partes, ni hablar en los Estados Unidos. Si usted quiere un ejemplo de cómo, ¿verdad? República Dominicana, hay quienes dicen todavía que aquí no hubo exterminio, hay quienes defienden a España, defienden a Portugal, defienden a Inglaterra, a las colonias, a los colonialistas, con el tema de la actitud y de cómo manejaron sus relaciones con los habitantes que ellos encontraron. Dueños y señores de estas tierras. También tiene una pieza hermosísima que se llama Recuerdos de Ipacaraí.
Recuerdos
de Ipacaraí. Sí, hermosísima. Esa canción la ha cantado media humanidad. Búsquenlo por ahí, jóvenes, anímense.
¿Recuerdo cómo?
Recuerdos de Ipacaraí. Se la voy a poner.
Ok.
Se la voy a poner. Pon ahí Recuerdos de Ipacaraí del indio Arauco. A usted le da mucho trabajo porque si le hablo de Yailin, eso sí.
No sé.
No tengo que repetírselo, ¿verdad?
No sé quién es.
¿Eh?
No sé
si quién le hablo él. Del alfa, no tengo que repetirlo.
Él no lo hubiera visto.
Si me, si me habla del lápiz, sí. Si me habla del lápiz, sí. Pero de lo que usted mencionó, no sé.
Dale ahí, Álvaro. Teníamos uno de Julio Iglesias. No, recuerdo. Por eso dije que la cantó. La ha cantado muchísimos artistas, han cantado Recuerdos de Ipacaraí, sobre todo aquellos que les interesaba meterse en el mercado en otros países. Si usted era quiteño de Ecuador, usted cantaba Recuerdos de Ipacaraí porque le era amigable a Chile, a la Argentina, al lamento mapuche, etcétera. Póngalo ahí.
Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio de tus blancas manos sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, dueña Caí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo me recuerda mi dulce amor junto al lago azul de Ipacaraí.
Ahora sí llegamos al punto de que mi mamá cantaba esa canción.
Pero que la cantó muchísima gente.
Sí, pero entre ellos muchísimos la más famosa artistas. Para mí era mi mamá, porque mami fue la que me enseñó.
Mire, creo que la cantó Julio Iglesias. La cantó creo que Lucho Gatica. La cantó muchísima gente esa canción.
Sí, mi abuela
Recuerdos la cantó. De Ipacaraí. Para yo, que usted sepa.
Yo no me sabía el nombre, yo nada más me sé. ¿Cómo? ¿Dónde estás?
Pon ahí. Mira, a ver, a que casi usted ha escuchado esta.
Vamos a ver.
Lamento Mapuche. Este programa no lo está oyendo un solo joven.
Que no.
Ni lo que están aquí sentados.
No, muchachos.
Sí, yo sí.
Esa tuca llora por el amor de Maunca, india que bajo su ruca va tejiendo sus chamales. Y en las noches invernales, si bien que lluvia la joda, el indio llora.
Eso usted no lo había oído.
En mi vida.
En su vida.
No, ni mi abuela que se murió al 88 me la cantaba.
Diga algo para irnos ya del indio araucano, por favor.
Bueno, les puedo recomendar un libro que leí hace poco, El oculto equilibrio de las cosas, que es lo que habla del Ñuque Mapu, que así es como se le llama a la madre tierra en lenguaje mapuche. Y que hablaban que el ser humano, si pudiese tener el equilibrio, ¿cómo sería? Dice, normalmente a la gente le encanta consumir pollo, pero el momento de que tuviese que matar un animal y ver la muerte en él y saber que tú fuiste el causante y tener ese equilibrio contigo, pues entonces nosotros depredaríamos menos. Y es como el contacto con la naturaleza, si usted se quiere involucrar en este mundo apasionado de la lectura, de cómo conocer esa cultura, recomiendo El oculto equilibrio de las cosas de Guillermo Leone. Una característica que tiene este autor es que él, cada vez que hace una edición nueva, varía un poco la historia a cómo la esté viviendo en la actualidad, por lo cual una edición nunca se parece a la otra porque siempre hay una pequeña variación. El oculto equilibrio de las cosas.
Ponme ahí una para cerrar, para irnos, y al retornar, regalo de amor del creo que de ahí mismo, de Recuerdos del Ipacaraí, para entonces Carlo Mariotti decirnos cuál es el contenido de este martes 25 de
marzo.
Al sol que ilumina y a la madre tierra bendecir por ti.
Recuerda que estamos a través de Rumba 98.5, Cool 106.9, Premium 101.1. Sábado y domingo por Telefuturo puedes encontrar a las 12 el resumen de la semana. Estamos en vivo por nuestro canal de Twitch. Si quieres ver al rollo de Canela, solamente tienes que entrar. Y también en nuestro canal de YouTube, Al Mediodía Radio, puedes encontrar todo nuestro contenido. Recuerda suscribirte y darle a la campanita. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, X, TikTok y Facebook. Al Mediodía Radio. Hoy tenemos un programa muy interesante. Ya daremos inicio con Jessica Muñoz, que viene hoy a hablarle a Jenny Aquino precisamente del Holistic Health Coach y la cómo ella ayuda a mujeres en sobrepeso a transformar sus vidas desde el amor propio.
Y a hombres no.
Bueno, haremos el intento. Veremos cómo ayuda el cinturón angelical de Álvaro y Juan Ramón. También tendremos Trending Topic, hablaremos también de las principales tendencias, hablaremos de deporte, hablaremos de mascotas con Molina K9, mejor conocida como Ramón Molina. Entren a su canal de YouTube, en donde hoy estará hablando sobre si los perros pueden vivir más años si duermen con sus amos. Y esto es, según unos estudios, él estará diciendo qué tan cierto es y qué tan cierto no es. Atención, Juango, tú no calificas como perro.
No.
Y puedes seguir durmiendo con tu amada esposa. Wow. También tendremos hoy ranking de los países con personas más infieles. Atención, Juango, según ChatGPT.
Oye, Álvaro.
Hablaremos de tecnología. Iremos para el cine con April, mejor conocida como Azul, que hoy trae un tema muy interesante. Rom-coms, las comedias románticas y cómo están de vuelta. Así que no se mueva de ahí. Este programa estará súper interesante. Y cuando regresemos de esta cortinilla.
Vamos, el país está en soberano.
Ahí sí. ¿Cuándo son los soberanos?
Hoy.
Ah, por eso que Maribel no está aquí.
Hoy. No.
La vi ahorita.
Maribel,
la pobre Maribel.
Maribel la deben tener ahora mismo.
Los ojos ayer.
A Maribel la deben tener ahora mismo así.
La cabeza.
Así. Y ese alboroto en ese caco, imagínense ustedes. Y pedicure, todo, manicure.
En una cabina de hidrógeno.
Leonel Lirio no venía para acá.
Ayer.
Ah, vino ayer.
Vía telefónica estuvo.
Vía telefónica, pero le fue bien.
Sí,
muy habló.
Sí. Le fue también que duró hasta las 2 de la tarde, no quería ir.
No se quería ir.
Nosotros líder ya, hasta las 2.
No, pero Leonel es un gran tipo, Leonel es un gran hombre.
Ya le iba a hacer el cuento de una, espérate.
Yo le tengo un gran afecto a Leonel Lirio. Cuidado si le escriben ahí, a lo mejor le escriben diciendo, y Leonel Lirio es primo de Charlie, que está hablando.
No, al contrario, lo que me escribieron fue... Dile a Carlito que se deje menos la barba, que así le puedo ver mejor los labios.
Ah, pero fue una mujer. Pero fue una mujer.
Esperemos.
Miren, ¿quién ganará el soberano?
El gran soberano.
Yo espero que se lo den a Maíta.
Miren, candidatos o candidatas. Jochi Santos.
Sí.
Yanna Tavares.
Aguanta.
Zoé Saldaña.
Aguanta.
María Cristina.
Ya es necesario.
Sí,
desde el 2018 sí. Tiene 100 años.
Yo tengo
miedo porque entiendo que cuando se lo entreguen ya, pero eso es justo. O sea, ya está bueno.
Adivina.
Y los otros todos pueden aguantarlo.
Yo creo que María Cristina Camilo lo merece.
Saldaña no viene más.
Bueno,
se lo van a hacer Saldaña, que van a aprovechar que está aquí, le van a asurar soberano para los cortes de las redes y a María el año que viene.
Jochi dijo ayer a la prensa. Estuvo en las inmediaciones del teatro, ¿no? Y él dijo ayer, bueno, miren, yo entiendo que a nosotros hace mucho tiempo que se nos viene diciendo de que merecemos el premio, que te toca, que te toca, pero...
Este año sí.
Y puso un pero enorme, dijo, pero tenemos que reconocer que ese premio lo merece Zoé Saldaña. Y dio unas palabras acerca de Zoé. Que,
claro.
Wow.
No, que yo creo que si hablamos,
no la van a desaprovechar.
Si hablamos de corte
internacional, es un premio que está buscando internacionalización, que es Univisión, que UQA, eso es Saldaña, hay que aprovecharla.
No, claro.
Eso es como cuando en la pandemia llegó Romeo, que nadie se lo esperaba. Los cortes eran de Romeo.
No, y si estamos hablando de business is business, así correcta, o sea, una cosa es a nivel personal tu opinión y otra es business is business,
claro.
Que bajo la racha del año de Zoé Saldaña, que si Golden Globes, que si el primer Oscar.
Y tú lo vas a poner a venir aquí a comer arroz con huevo, nada más.
Digo yo que creo que se ve como muy dirigido a un target.
Yo creo que Maribel debió traerla aquí a este programa.
Creo
Saldaña.
También. ¿Cómo usted? Le hablamos en inglés, en español.
Por eso yo estoy con María Cristina Camisa.
Como ustedes son tan jóvenes, y como ahorita me estaba relajando, Carlito, que me sacaran ahí del grupo de los jóvenes. Tengo para decirte que hubo doble empate, mi amor, en Los Soberanos. No es la primera vez que se puede ver.
Bueno,
o sea que podría ser una salida salomónica.
Doble premiación.
Exacto, porque Univisión está... completamente desde las 7 de la noche hasta que termine el premio hoy
por primera vez, nada más. Sí, pero la otra vez fue limitado, creo que a nivel triestatal. Creo que ahora va para cadena completa. Si mal no recuerdo, va a New Jersey, va a Pensilvania, va a Nueva York y va cadena completa a Florida, pues, todo. Todo.
Solo cadena no va completa. A ver nadie porque no van a estar los talentos del mediodía.
Miren, bueno. La suerte, como dijo Julio César cruzando el Rubicón, la suerte está echada. Eso es así. Pero para esa generación que no se escucha, busquen ahí algo en YouTube de comedias en las que alguna vez participó doña
María Cristina
Camilo, para que las nuevas generaciones, la gente joven que no se escucha y nos ve, sepan de quién hablamos, porque decir Zoé es decir Saldaña.
Correcto.
¿Verdad? Si usted es apellido Saldaña, si no habla de Zoé, usted no es
está preso.
Nadie. Zoé Saldaña.
Y Jenny, si ella no gana este año, lo que tienes que hacer es una campaña en TikTok. Recuperar todos esos cortes de esa comedia, ponerlo viral en TikTok, que el año que viene le sale seguro.
Y seguro.
No, te digo que no es la primera vez, porque Juan Luis Guerra ha ganado varios soberanos a lo largo de la historia del premio. Entonces, creo que, si no me equivoco, es con Ramón Orlando y Juan Luis Guerra, que lo ganaron, creo que fue en el 91. Tuve que ser 91 o 92. No, 92 fue Pochi Familia, porque yo me acuerdo Palo Coquito. fue cerca de ahí. Entonces, puede ser una salida salomónica que deje tranquilo y se le entregue ese reconocimiento que pan. La primera mujer locutora que apareció en la historia de lo que es la televisión dominicana es doña Maíta, María Cristina Camilo, que nació en 1918. ¿Qué tanto nos puede aguantar? Entonces, ¿cómo que ya?
Recordándoles, Rumba 98.5, Cool 106.9, Punta Cana, el país más bonito de la República Dominicana. Premium 101.1 para prácticamente todo el Cibao Central, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao, San Francisco de Macorís. El resumen de este programa por Telefuturo los domingos a las 12 p.m. y los sábados a las 12 p.m. Al Mediodía Radio, arroba Al Mediodía Radio, nuestras redes sociales. ¿Tienes algo ahí de María Cristina? Dígame, rollo de canela, el churro.
Wow, déjelo en rollo. Miren, no quiero continuar en el programa el día de hoy sin antes felicitar a mi hermanito menor que está de cumpleaños, Luis Carlos López Pérez, quien nos está sintonizando desde Piedra Blanca, Bonao.
¡Aplauso!
¡Oh! ¡Un aplauso!
¿Dice mini rollo o palito?
No, ese palote, porque es más grande, más alto que yo. Es, flauta. Recuerdo para el 2000...
es un tequeño.
Para el 2003, 2004, por ahí, nació esa pelotita, jovencito, ese chichichí ahí.
Y albóndiga flauta.
Blanquito, no se parece para nada a mí, es un galán.
Está como Aníbal y el mellizo.
Ah, más o menos, pero Luis Carlos López Pérez, cariñosamente Pepe, que Dios te bendiga, que te siga guiando como un muchacho de bien, porque ejemplo tienes. Tu hermano mayor es un hombre de bien, a veces.
mire. Ganadores del Gran Soberano. En ese momento era Cassandra.
Uh-huh. Tal,
sí. Para que estemos claros. Luis Rivera, Freddy Veras en el 86, Maridalia Hernández en el 87, Jorge Taveras en el 88, 1900, ¿verdad? Uh-huh. Agliberto Meléndez. Busque ahí, porque ahí nadie sabe quién es Agliberto Meléndez.
Por favor.
Cineasta, Agliberto Meléndez, una figura cumbre de la cultura dominicana, Agliberto Meléndez. Michael Camilo en el 90, Juan Luis Guerra en el 91,
ajá,
solo. Ahora en el 92, compartido, Juan Luis Guerra, Ramón Orlando.
Tú ves.
93, Pochi Familia.
Exacto.
94, Guillermo Cordero. 95, Julio Zavala. Uh-huh. 96, Ángel Muñiz, Luisito Martí.
Claro, por la canción de la película Nueva York, que fue un uh-huh éxito. Yo me sé la canción, ¿eh?
97, el maestro José Antonio Molina. 98, Mili Quesada. Nuria Piera en el 99. Sonia Silvestre en el 2000. Johnny Ventura en el 2001. Wilfrido Vargas, 2002. Fernando Villalona, 2003. Joseito Mateo, 2004. El maestro Carlos Piantini, 2005. Eso fue ya bien abajito, que sabían que se iba más o menos en cualquier momento. Que eso es lo que está planteando, pero ella no se va a ir.
No.
Jenny, respecto a doña María Cristina.
¿Y Rafael?
Rafael Solano en el 2006. Charitín Goico, 2007. Juan Luis Guerra, otra vez, ya van tres, 2008. Johnny Pacheco, que ya iba de despedida en el 2009. Ahí más o menos coincidió con la película documental, con la biopic, ¿cómo que dicen ustedes?
Biopic. Sí, sí.
Que le hizo Andrés Van der Horst, hijo. Aventura en el 2010, Corporán 2011, ya también. Ya también de ida. Ya estaba bastante enfermito Corporán. Hermanos Rosario 2012, Héctor Acosta 2013, Cuquín Victoria 2014, Iván García, que en paz descanse, un hombre teatro en la República Dominicana, murió en estos días, Iván García, en el 2015, Pepita la Grande 2016, Cuco Baloy 2017, 2017, Cuco Baloy, reconocimiento a 60 años. A 60 años de trayectoria en el caso de Cuco. Sergio Vargas, reconocimiento prácticamente a una trayectoria, 2018. Anthony Santos, 2019. Nini Cáfaro, que va camino a 110 años, gracias a Dios, 2020. Romeo Santos, 2021. Luis Segura, 2022. Alicia Ortega, 2023. Y Ángela Carrasco, que también fue el reconocimiento a una trayectoria en el, del 2024. Recuérdense, no olviden que hay un soberano nacional que puede ser a una figura dominicana radicada en el exterior,
internacional.
Pero hay un soberano internacional que también tiene una lista larga de nombres a los cuales le ha sido entregado. Muchos artistas, que es una estrategia y es una manera de promover el premio, de darle categoría al premio, ese soberano internacional. Agliberto Meléndez, para las nuevas generaciones.
De Altamira. De Altamira, me indica aquí el productor Joel Enrique.
Sí, sí, pero Agliberto es... ¿Quién es Agliberto? De Altamira es donde nació.
Sí, será. Y al igual que Wilfrido Vargas.
Altamira, Puerto Plata.
Exacto.
Exacto, nació en Altamira, versión cinematográfica, o sea, dirigió ahí. El Hijo, versión cinematográfica del cuento homónimo de Horacio Quiroga, y el documental El Mundo Mágico de Gilberto Hernández Ortega sobre la obra de ese pintor dominicano. También participó en la película Un Pasaje de Ida, 1988, Del Color de la Noche, 2015, y Buscando un Sueño, 1997, la fecha en la que yo nací.
¿No?
Pero sí, exactamente. O sea, es un cineasta dominicano y guionista.
No, no, claro. Eso fue un reconocimiento a su labor en el cine. Claro.
Me dicen que el soberano internacional que le dieron a Daddy Yankee, la esposa se lo está pidiendo en el divorcio.
No, relaje, eso es verdad. Yo les apuesto a ustedes para irnos al cambio.
No, así no.
Que Jenny Aquino se sabe de pe a pa la canción de la película Nueva York.
Ay, claro, yo tenía 12 años. Mira, mañana por la mañana yo me voy pa' Nueva York. Con pena dejo mi gente buscando un mundo mejor. Mañana por la mañana yo me voy pa' Nueva York. Ábreme tu puerta, aquí llego a Nueva York. Mira, no traigo dinero, solo un mundo.
Ni a Cristo como rey, como señor.
Amén.
Se vive la vida feliz.
Pero de pronto usted es la más longeva del país.
Del país no soy la más longeva, no. Pero sí en los medios de comunicación.
Ah, sí, no, pero sin dudas. ¿Qué tiempo tienen los medios?
72 años.
Wow, camino a 75.
Desde el 1948, el 15
pero de... Pero vamos a celebrar los 75.
Bueno, con los que Dios quiera.
Lo que Dios
los
quiera.
Los que Dios quiera.
¿Qué yo se estoy... siente tener 100 años, o sea, más de 100 años?
Sí.
Como, yo sé que la actitud es distinta cuando una persona es cristiana, cuando una persona es verdaderamente cristiana, cuando es de fe, cuando le cree a Cristo, cuando conversa con Cristo todos los días.
Ay, sí.
Es totalmente diferente.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Seguimos, seguimos. Seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
A los 20 años, siempre leía en Vanidades... ¿Cuál es tu deseo? Y los que más se repetiera, comer sin engordar. Yo decía, pero ¿por qué la gente lo dice eso? A los 20 es normal que te hagas esa edad. A los 40 lo entiendes, porque uno pone el peso en el futuro. Pero gracias a Dios tenemos a Jessica Muñoz, quien nos trae a tienda. Holistic Health Coach, que ayuda a mujeres en sobrepeso a transformar su vida desde el amor propio y una comida agradable, saludable, maravillosa. ¿Y qué nos trae? Hola, Jessica, ¿cómo estás?
Hola, gracias.
Me encanta. Cuéntame de todo eso. Yo amo la cocina. ¿Qué es lo que ofreces tú? ¿Cómo es tu historia? y cómo comienza a apasionarte este mundo de la gastronomía y de llevar amor propio a través del amor por la cocina?
Bueno, realmente viene de mi historia. Yo desde pequeña siempre tuve tema con el sobrepeso y bueno, a través de ese encuentro conmigo, la pandemia me ayudó también a profundizar en quién yo era y realmente a los 17 años me operaron de bariátrica, de emergencia, porque yo tenía casi 300 libras y siempre viví como con ese tormento encima y realmente llegué al punto donde sí fui flaca, pero no era feliz. Y ahí empecé a ver dónde estaba mi problema. Y empecé a profundizar, como dije, en sanar. Y mi tema con la comida siempre fue de rechazo, de lo que estaba bien, lo que estaba mal, correcto, blanco y negro. Y realmente, a través de yo entrar a la cocina, entender cómo a mí me funcionaba comer, cómo, cuáles eran los sabores que a mí me gustaba, empecé como que poco a poco a encontrarle la pasión a los vegetales, que yo antes no comía ningún tipo de vegetal. Y por eso también creé un libro de recetas saludables, porque quiero que personas como yo entiendan que la comida no es el problema. Es como nosotros nos relacionamos con la comida.
Míralo ahí. Míralo ahí.
Siempre que te
lo he dicho.
Siempre que
no es el problema.
Brócoli. Mira, te voy a decir tres cosas. Brócoli, berenjena, molondrones. Hay cosas que la gente no sabe cómo incluirlo en su dieta o precisamente vamos a rechazarlo de
me
plano.
Encanta la berenjena.
No, es que o guineitos. Tú sabes que de una vez todo eso dice dieta arriba en grande. Entonces, ¿cómo tú lo puedes incorporar de una manera maravillosa a partir de tu libro de cocina?
Sí, de hecho, una de lo primero que hice cuando empecé a formarme como coach fue lanzar un segmento de cocina para mañosos, porque yo era la primera mañosa de mi casa.
Me encanta.
Yo era la primera mañosa de mi casa.
Me encanta.
Y bueno, me ha ido muy bien. Acabo de lanzar unos healthy cheesecakes que,
wow, que me encanta de verlo desde aquí.
Sí, de verdad no esperaba tener el boom que estoy teniendo así, porque fue de repente, no lo planeé y gustó demasiado y le traje para que prueben.
Oh, qué
y nada, eso es un poquito de mí.
¿Qué hay ahí?
Healthy cheesecakes. Cheesecakes saludables, sin azúcar y alto en proteína, pero le aseguro que saben muy bien y no saben a dieta, que sí, es importante.
Eso es cheesecake. Sí, que veo las cerecitas ese aquí.
Sí.
Correcto.
Cheesecake saludable.
Exacto. ¿Y el otro qué es?
Son los tres. Este es de frutos del bosque, este es de dulce de leche y este es de fresa cherry. Todo es sin azúcar.
Frutos del bosque. ¿Y de qué bosque? ¿Del bosque de la China? ¿Usted se sabe eso?
No.
En un bosque de la China, una chinita se perdió. Sí, sí, cántelo, cántelo.
Como en hoguera un perdido, nos encontramos los dos. Era de noche y la chinita...
Ok, gracias. Sula la pregunta.
Hay algo que me agrada fuera de también colocarlo como la, para mañosos. Ajá. Y que mencionaste que prometes que son buenos, porque uno cuando piensa en dieta, en healthy, dicen, bueno, eso tiene que sabe como raro porque le falta azúcar. ¿Cómo ha sido el feedback de la gente al tener estos cheesecakes? Ya yo dijiste que sorprendió, pero primero tuviste ese acercamiento de yo no creo, eso escéptico de yo no creo que eso sepa bueno porque dice healthy.
Bueno,
hasta que lo probaron.
Bueno, realmente yo lo lancé porque todo el que lo probaba me decía que era muy bueno. Y yo no lo... Estaba dentro del libro mío de recetas. Y cuando la gente empezó a decirme que lo probó, mis amigas, mis familiares, que era demasiado bueno, que yo debía venderlo, bueno, yo decidí no ponerlo en el libro. Yo decidí...
Esta no.
Esta no va porque, bueno, quizá en algún momento...
Sí, sí. ¿Emprenda?
Quizá una puerta. Y nada, la cosa se dio, la puerta se abrió ahora, sin planearlo, y se está vendiendo muy bien.
¿Cómo apoyar y cómo dar ese primer paso para las personas que quieran empezar? Porque me gustó mucho la parte de tu historia cuando tú dijiste, ok, hice todo, llegué al peso que quería, pero estaba igual flaca, pero no era feliz. Cuéntame.
Bueno, realmente, como te dije, toda mi vida yo me obsesioné con el peso, con pensar que estar como yo debería estar físicamente, yo iba a estar feliz por eso. O sea, la felicidad la amarré a ese aspecto físico, cuando la verdad es que al final tú tienes que aprender a ser feliz contigo y aprender a ser feliz con tu vida y agradecer, sea el, o sea, el paso en el momento en que tú estás, en la etapa que tú estás, todos tenemos caminos que atravesar para volvernos personas y entes, ¿verdad? Sacar esa versión de nosotros.
Una cosita.
Claro.
Ya, esa es la convicción tuya. Uh-huh. O sea, eso es un asunto tuyo. Uh-huh. Ahora, ¿cómo tú logras convencer, y si lo has logrado, uh-huh, a las personas de tu entorno? Porque a veces las libritas que uno pueda tener le pesa más a la persona que te rodea que, uh-huh, a ti mismo. Entonces, ¿cómo tú lograste o has logrado tratar de como bajarle un poquito la intensidad a la gente que te rodea?
Finjo demencia.
O sea, ¿te refieres a las personas, o sea, cómo me ven a mí, o personas que están pasando?
No, tu familia.
Ah, okay. Como la opinión de ellos.
La opinión de ellos, yeah, la preocupación de ellos, porque pasa de repente, sí, que tú estás, mira, tú sí estás gordo, mira, tú, y un comentario así, en un mal momento, puede ser desastroso.
Yo imagino que usted lo tiene en harto.
No, a mí no, porque yo soy charlatando, Charlie.
Él es el rollo de canela.
El bute, eso le duele muchísimo a usted.
Si usted supiera que... Me dolía, pero cuando yo voy caminando y una chica se queda mirándome con deseo.
Te ven en vaya,
me olvida todo. Me veo en vaya, así digo yo, pero flaquito tú no lograste nada.
Hipocresía.
Pues sí, la hipotenusa.
Pero no le hagas caso y diga.
Tener sed teniendo tanta agua.
Bueno, para responder a tu pregunta... Generalmente esos comentarios vienen como de personas muy cercanas. Uh-huh. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá ha sido esa persona durante mi camino. Y yo entendí que realmente eso no venía de un lugar desde ella quiere hacerme daño. Eso no es un ataque personal. Es amor.
Pero igual duele.
Sí. Que quizás...
Es una preocupación que no te externa nada quizás de la manera adecuada, sino de la manera que le enseñaron también.
Exactamente.
Y habla conmigo, ese psicólogo.
Que yo he optado por hacer, entenderlo primero y enseñarle a ella que yo estoy haciendo algo. Enseñarle a esa persona, responderle con amor. Entiendo tu preocupación, pero es mi camino y yo no me quiero morir.
Y entonces, ¿cómo tú haces el salto ya al tema este de Holistic Health Coach? O sea, ya esa transición, ahí, ok, yo he vivido mi proceso, pero yo sé que hay personas que lo están viviendo y yo quiero quizás darle esa mano, uh-huh, como ha sido también. Y también el tema de que es salud. O sea, la gente entiende que es salud, necesariamente tú tienes que estar flaco con cuadritos.
Claro.
Pero tú puedes estar saludable y tener una contextura diferente a los demás.
Claro, realmente muchas de mis clientas llegan a mí porque se identifican conmigo, porque dicen... hay muchísimos nutricionistas, hay muchísimos entrenadores, hay muchísimas personas haciendo algo parecido, pero yo me identifico contigo porque tú has vivido lo que yo viví. Porque tú sabes, cuando yo te digo a ti que yo me siento mal, que yo tengo ansiedad, que yo me quiero comer tal cosa, tú me entiendes. No es otra persona que te va a decir, tú tienes que tener fuerza de voluntad, tú no tienes que cometer eso. Y realmente, mientras más nos restringimos y mientras más le hacemos la guerra a la comida, más esa sensación de ansiedad crece y más tóxica es nuestra relación con la comida.
Algo muy importante es cómo nosotros vamos creando un ser humano desde pequeños. ¿Cuáles son esas frases, tú que las has vivido y que las has sufrido, que un padre no debe decirle a un niño para no lastimarlo desde pequeño? A partiendo de lo que decía Juango, que dice, no, a mí no me hiere. Sí te hiere en un momento dado. Y decir, ya no, pero en un momento claro que sí.
¿Tú imaginas que me digan gordo yo con hambre? No. Haciendo un ayuno, eso no es fácil. Eso no es fácil. Mira, ella se ríe porque sabe.
Sí.
Estoy llegando a la primera comida.
Yo fajaba ahí, mi hermano, miren ese ayuno. Miren,
dando trabajo.
Tú sí estás gordo y yo.
Sí, yo te agarro con esta silla.
Sí. Realmente yo diría que lo más importante es, antes de hablar, pensar con amor. ¿Cómo va a afectar esto en esta persona pequeña que no entiende mi preocupación? Y vuelvo a lo mismo. Nunca... satanizar ni decir el azúcar es mala, los carbohidratos son malos, porque empezamos a alimentar esa cultura tóxica.
Claro.
De esto está bien, esto está mal, cuando la verdad, comida es comida y nosotros somos los que tenemos que aprender a nutrir nuestro cuerpo.
Sí, porque luego entonces todo eso de, no, carbohidratos, no, azúcar, no, pero me siento culpable porque todo lo que me estoy comiendo es un no, entonces uh-huh. ahí empieza ese desapego alimenticio.
Claro, y crecemos con traumas. Yo, en mi casa, las galletas Oreo siempre fueron un tema para mí, porque para mí, mis hermanos todos podían comer, pero para mí estaba prohibido, para mí me la escondían.
Y lo prohibido llama más la atención.
Correcto. Y entonces, no me lo comía delante de ellos, pero iba a mi casa, a mi cuarto, a atracarme, a comerme el paquete.
70 galletitas.
70 galletas.
Usted es lo que sabe.
Claro. Entonces, ¿cómo te está yendo de verdad?
De verdad, le puedo decir que yo estoy en shock.
¿Por qué? De lo bien que te está yendo.
Porque yo le digo, no fue algo intencional, sino que yo siento que Dios abre puertas, como en los momentos precisos. Y yo lancé eso así como para ver qué iba a pasar, como sin yo compré ninguna poco empaque, sin ninguna expectativa, lo voy a publicar en Instagram y en TikTok, y bueno, eso ha recorrido un poco ya.
De verdad.
Y cuentas.
¿Y en las redes?
Igual.
Los pedidos son por tus redes.
Bueno, yo tengo un WhatsApp, yo tengo
okay,
un número.
Por WhatsApp, okay.
Sí, yo todo lo promociono en las redes sociales y todos los pedidos los recibo por WhatsApp. Yo hago entrega los viernes porque como ha sido un boom, tengo que organizarme, lleva un proceso, todo lo hago yo. Y nada, por ahí me pueden...
Y a la vez, en tu cuenta, das recetas.
Claro,
¿y el libro ofreces tiene? Recetas.
¿El libro?
¿Cuántas tiene? ¿Cuánta? Las recetas.
Tiene más de 100 recetas.
¿Más de 100 recetas?
Sí, más de 100.
¿Y de esas cuántas, así a nivel de postres, tú haces?
En el libro...
Hay sal y azúcar, azúcar
sí,
y sal, ¿verdad?
Sí, hay de todo, de desayuno, de meriendas, de comidas, de cenas, postres. Mi misión es que las personas empiecen a aprender a comer, a meterse a la cocina, a... Señora, perderle el miedo, sí.
Y fuera, tu público, más o menos, divídemelo.
Como
divídemelo.
A edades.
Edades, estratifícame.
Realmente a mí llegan muchos
hombres, mujeres,
a
trans.
Llegan muchas mujeres, mediana edad, 25 años, entre 25, 40, 50 años. Yo tengo un grupo de apoyo para mujeres de sobrepeso. No lo
un grupo de apoyo.
Sí,
de apoyo psicológico y culinario.
Bueno, sí.
Ambas cosas a la vez.
No culinario,
una
pero
comunidad,
sí en la
una
parte.
Comunidad.
No, de hecho, tengo encuentros presenciales con personas aquí en Santo Domingo.
Como si fuesen, esto es Gorditos Anónimos.
Se llama The Healing así? Circle.
¿Cómo?
The Healing Circle. Okay.
El círculo de la sanación.
De la sanación.
Uh-huh. El círculo de la sanación. Y está lleno, hay cupo.
No, ahora mismo limitado. Está lleno porque pero
qué pena.
Te aceptan.
Qué pena.
Sí, realmente siempre en las redes sociales estoy abriendo cupos, a veces una persona sale, otra entra, pero siempre lo mantengo muy íntimo porque es un contenedor muy profundo.
Claro, es un contenedor
es un
muy profundo.
Seguro.
Claro.
Sí.
Es un espacio donde la información, la conversación tiene que ser entre ustedes.
Entre nosotros.
¿Cuántas son y cuántos son? Hay de todo.
No, somos mujeres.
Mujeres nada más.
Somos todas mujeres, sí. Somos 12 personas que nos reunimos quincenalmente.
Eso no es inclusivo, excluyente.
Claro, pues ahora yo me siento mal.
Sí, bueno. Hasta yo.
Claro. Oye. Vamos a crear uno. Vamos a ver. Bueno, todo es hablando.
Dile que yo puedo mover el grupo de ellos. Claro. ¿Y por qué hay que hacer eso?
No, es que
ya tú le das el plano. Mira, es así que se hace. Metan mal.
Claro, no. Realmente mi intención es crear comunidad y seguir expandiendo el mensaje y seguir ayudando a las personas.
¿Esta conversación cómo se puede seguir contigo, Jessica?
Bueno, a través de mis redes sociales me encuentran como Jessica con J, doble S, María Y, MG.
¡Un aplauso! Me da el de Frutos del Bosque, por favor.
Él estaba esperando ese momento.
No. Él está como estaba jugando con Pangea.
Sí. Hay Pangea, señores. Pangea, hay que ir a Pangea.
Repita, por favor.
Hay que ir a Pangea.
Lo tienen ahí,
miren,
la etiqueta Jessica Marielle MG.
Gracias tú. En cuestión de un ratito, el túnel del tiempo, los juegos de mesa vuelven a ser tendencia entre la generación Z. Los perros podrían vivir más años si duermen con sus amos, según Molina y según un estudio. Los países con personas más infieles, según ChatGPT. Miren qué dicha. República Dominicana parece bien bajita.
Nosotros rompimos el coso.
¿Qué se estará escondiendo?
El infierno electrónico.
Las comedias románticas están de vuelta, eso es verdad. Sí. Muchas comedias románticas en Netflix y en todas las plataformas. Sí, señor. Pero ahora hay dos, ahí lo dijo, que yo quiero compartir con ustedes. Uh-huh. Se los puse ahí, se los mandé. Uh-huh. Lo que dijo Mark Cuban.
Ay.
Lo que dijo Mark Cuban. Uh-huh. Y también, búsquenlos ahí, que son dos, ahí lo dijo, súper interesantes. Pero hay otro, búsquelo, por favor, antes de que pongan el bumper. Yo se lo mandé.
Sí, míralo aquí, Mark Cuban.
El otro, búsquelo.
El de la jueza de Estados Unidos.
El de la jueza de Estados Unidos, la crisis que hay entre el sistema, la confrontación entre el sistema, el poder judicial norteamericano. Y el poder ejecutivo Donald Trump. ¿Para dónde va eso? Yo no sé. Pero vamos a ver, los muchachos van a comentar.
En al mediodía,
ay, lo dijo.
Ay, lo dijo.
Ay, lo dijo.
Ay, lo dijo.
Ay, lo dijo. Ay, lo. Señor Mariotti, señor Aquino.
Lo tenemos aquí, es que una jueza del Tribunal de Apelaciones estadounidenses declaró el lunes que Estados Unidos dio a los nazis un mejor trato durante la Segunda Guerra Mundial que a cientos de venezolanos deportados este mes por presuntos vínculos con pandillas.
En conclusión, nosotros dimos un mejor trato a los nazis.
Correcto.
Culpables de una guerra que costó millones y millones de vidas. Que a los venezolanos, que supuestamente son miembros del Tren de Aragua. Eso fue lo que ella dijo ahí. Uh-huh. Durante la Segunda Guerra Mundial, en base a la ley de enemigos extranjeros, a los japoneses, aunque fuesen estadounidenses, a los nazis que agarraban en Estados Unidos y en cualquier lugar, ella dice que jamás fueron tratados como los venezolanos. La jueza se llama Patricia Mitel. Y hay una guerra abierta entre el Poder Judicial y la Casa Blanca. Yo no sé dónde va a parar eso. Pero cogieron a gente que posiblemente ni remotamente sepan posiblemente qué es el Tren de Aragua y los montaron en un avión. Cuando salió la nota del juez, la orden del juez, la Casa Blanca le respondió que ya esa gente estaban volando y que estaban fuera del espacio aéreo bajo control de los Estados Unidos. Que ya estaban en espacio aéreo internacional.
No solo eso, o sea, así mismo en el día de ayer y hoy salió una noticia de cómo se ha filtrado un sinnúmero de noticias directamente de la Casa Blanca porque hicieron un grupo en Signal, un sinnúmero de personas que estaban en un proyecto y agregaron un periodista sin darse cuenta. Y estaban conversando todos los temas que se supone que no son públicos, claro. Se supone que son temas que son need to know only, y lo están conversando en ese chat de WhatsApp y por ahí están tomando las decisiones en base a un sinnúmero de medidas en contra de la Unión Europea. Y eso está filtrado en todas partes, las conversaciones completas.
Yo no sé para dónde va eso.
Sociales.
Pero sí es importante, atención juventud, atención padres que nos escuchan.
De un tema.
Oigan la recomendación, lo que dijo Mark Cuban, un multimillonario. Uh-huh. Norteamericano, uh-huh. Dueño de equipos deportivos, entre ellos Dallas, es de los dueños.
No, fue.
Fue.
Sigue siendo los accionistas principales, pero ya no tiene la mayoría de acciones.
De Dallas Mavericks. Uh-huh.
No, emprendedor de los Estados Unidos tecnológico, o sea, ha hecho su fortuna en emprendimiento tecnológico.
Claro, y participa en el programa Shark Tank, que es de todos estos multimillonarios que pues tú le presentas una propuesta interesante
y ellos invierten.
Claro. Que bueno, le fue muy mal, por cierto, y yo creo que por eso fue que vino la venta de Dallas, con unas inversiones de criptomoneda y eso.
Pero a propósito de
que
todo,
hizo Mark Cuban.
Sí, sí.
Pero fíjense ustedes lo que dijo este señor, que dinero no le falta.
A propósito de todo ese dinero, y hablando del tema, uno que mencionamos aquí y uno que menciona bastante, don productor, la inteligencia artificial. Y él dice, si tuviese 16, 18, 20 o 21 años, hoy dedicaría cada minuto de mi tiempo a aprender sobre ello. Es decir, sobre la inteligencia artificial y cómo sacarle el provecho.
Creo que eso se lo traje porque es válido para usted, para usted. Yo creo que ustedes cuatro, sobre todo, que tienen por delante el mundo, deberían estar metidos de lleno
en la inteligencia,
en aprender sobre sacarle el mejor provecho a la inteligencia artificial. Por ahí viene el mundo, señores. Por ahí va el mundo, señoras. Si usted tiene una nietecita, un nietecito y ya está en edad, métalo temprano en el mundo de la inteligencia artificial. Y si usted tiene menos de 35 años, 40 años y el cerebro está nuevecito, no porque no lo ha usado, sino porque todavía tiene la juventud, sus neuronas, muchas neuronas, poco maltrato en el cerebro. Maneja el teléfono, maneja la computación, las computadoras, el mundo digital, tiene expertise en el mundo digital. Nuestra recomendación es métanse en inteligencia artificial. Eso que dice Mark Cuban es así. Ya se está hablando de que la singularidad, el momento en que las máquinas van a pensar, van a tener libertad, inteligencia artificial general, es decir, que van a parecerse, van a ser igualitos que nosotros. Ya van bajando, antes eran dentro de 30 años, dentro de 20 años. Uh-huh. Ahora se está hablando hasta de 10 años.
Mire que incluso se habla de un chip que están probando con neuronas de humano para mezclar la inteligencia artificial más agregada a la humana. O sea que esto va en una velocidad.
Esto se embromó.
Increíble.
Esto se embromó, señores. Y la mayoría de las sorpresas me resultan muy, muy llamativas porque. Y me llama la atención por lo de mi papá. Y paso a explicar. Mi papá me dice: la mayoría de las cosas que nosotros vemos hoy, celulares, computadora, todo eso, yo la veía en los muñequitos de los supersónicos. Sí, para total. Mí eso era como tan
lejano.
Como tan lejano.
A mi papá le pasa
de repente
también.
Las películas de James Bond, donde tú veías vehículos que se sumergían y todo eso, nosotros, wow, pero qué habladores son ellos. Y sin embargo, ese es el diario vivir. Hoy, o bueno, ya hace algunos años, nosotros estamos viendo cine y todo eso, y yo sé que la imaginación del ser humano es muy grande. Pero yo sé que no es tan grande.
Imaginación.
Hay una base. Hay una base. Entonces, películas como Yo, Robot, como otras tantas, que habla acerca de la sinergia entre la mente humana y la tecnología, nos está llevando en un camino que evidentemente en algún momento chocará con esas realidades que se vieron en películas, en series, en libros.
Que se sentían lejano.
Claro, que eso es lejísimo.
No, y
mira
ya
cómo está el asunto.
Y hasta un punto tener el stop de tu, porque no le han dado respiro a tu poder analizar de qué yo he hecho y qué estoy haciendo, porque ese es el problema. Tú simplemente vas en la carrera, pero no te estás dando cuenta de todos los competidores que tú tienes alrededor. Entonces, en el momento en el que te detengas a ver esos competidores, es ahí donde tú dices, vale la pena.
Y recuerden lo que dijo aquí Reinaldo Infante cuando vino también, importantísimo. Dice, ¿qué es lo que nos alejaba a nosotros de la inteligencia artificial? Que si ya era como robótica. Sin embargo, dijo, recuerden, yo nunca mando mensajes de voz. Porque cuando tú pones de acuerdo en tu teléfono, eso, el banco de voz se va viendo las inflexiones. Y un día dice, pero venga, ¿qué se parece a Charlie Mariotti hablando? ¿Y por qué es? Por eso mismo, porque utilizan las voces que tenemos en los celulares.
Usted vio esa película, póngame la imagen, usted vio esa película de Will Smith. Esa película yo se la recomiendo a cualquiera. 2004, sí, sí. Estamos hablando de una película de hace más de 20 años, ¿verdad?
Muy chévere.
Y esa película, nosotros la vemos hoy y parece que la hicieron ayer.
Pero esa es la historia de la humanidad. Exacto. Da Vinci, Leonardo Da Vinci. ¿Verdad? Asimov. Uh-huh. Busque Asimov ahí, busque Asimov.
Asimov.
Ah, sí, Asimov. Busque ahí. Asimov. Julio Verne. Julio Verne. Julio Verne. El submarino. Julio Verne, o sea, siempre han existido aquellas mentes que ven el futuro, sí. Una imaginación febril, andan siempre mirando y pensando y viendo mucho más allá. Asimov.
Asimov,
claro.
Julio Verne.
Que nació el 2 de enero de 1920, fue escritor
de ficción
estadounidense de origen ruso. Conocido por ser político, autor de obras de ciencia ficción y divulgación de ciencia.
Ajá.
Fue profesor de bioquímica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston.
¿Y qué dice? Ficción, ¿verdad?
Ficción.
Uh-huh. Famosísimo. Sí. Busque ahí Huxley. H-O-X-L-E-Y. Huxley. Entonces, siempre, esa es la grandeza del hombre. Habría que ver si cuando lleguen los humanoides tendrán la imaginación de nosotros. A ver si eso llega hasta ahí. Pero la exhortación viene y la discusión aquí, qué bueno que se ha producido, es, miren, no pierdan mucho tiempo. Cojan a sus hijos, cojan a todo aquel que está con ese cerebro loco por aprender cosas, activo, ¿verdad? Sin mucho romo en el caco. Y métanle muchas malas noches, gente que duerme, niños que duermen, jóvenes que duermen. Aprendan inteligencia artificial.
Usted habla de las cuatro leyes de Asimov.
Adolf Huxley.
Ah, bueno, porque aquí
hay también fue
de Asimov.
Un abanderado de la escritura de ficción. Ahora hablamos de eso después del cambio de la 1:06.
A mí no me han pagado.
Solo quieres vacilar encendido en fuego. Para anillo en el dedo, yo te hago par de chamitos y con ello armamos todos los legos.
Al mediodía con Mariotti, y compañía.
En Al mediodía con Mariotti y compañía, seguimos con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
Miren, a propósito de lo que vamos hilando, ¿verdad? Vamos tejiendo, vamos haciendo trabajando el hilo en bollito, ¿verdad? Mencionamos ahorita a Huxley, ¿verdad?
Adolf
Huxley, inglés, vinculándolo con todo el tema de la ficción, que si Asimov, que si Julio Verne, que si Da Vinci, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, el libro más famoso de Huxley es El Mundo Feliz. Uh-huh. Es un libro que sirve para muchas cosas. Porque en términos, digamos, si usted se va al tema de la dominación mental, de la manipulación mental, el libro tiene ese enfoque y trata esos temas. Si usted se va a cómo opera el sistema sobre la mentalidad de los individuos, puede perfectamente encontrar cosas, argumentos, contenidos en el mismo libro. Pero sobre todo, es una novela distópica. No es utópica, ¿de acuerdo? Es distópica.
Que rompe.
Exacto, rompedora. Entonces, en esencia, El Mundo Feliz va en la línea de lo que dice Mark Cuban. Hay que montarse en el caballo, ¿verdad?
Y correcto, y así como lo describe, Un Mundo Feliz es un clásico de la literatura de este siglo. Con ironía mordiente, el genial autor inglés plasma una sombría metáfora sobre el futuro, muchas de cuyas previsiones se han materializado.
Así
acelerada
es.
E inquietantemente en los últimos años. Creo que perfecta selección de palabra, inquietantemente. La novela describe un mundo en el que finalmente se han cumplido los peores vaticinios. Triunfan los dioses del consumo y la comodidad, y el orbe se organiza en 10 zonas en apariencias seguras y estables. Sin embargo, este mundo ha sacrificado valores humanos esenciales. Así y sus es. Habitantes son procreados in vitro oigan a imagen eso. Y semejanza de una cadena de montaña.
Oigan estamos eso. Hablando de un libro que no fue oigan escrito eso. Ayer, fue correcto. Escrito en el año 1932.
Imagínense. Y el mundo que vino... El mundo que vino él fue el que él pronosticó, correcto. Mussolini, Hitler, para que seamos claros. Y ustedes creen, al final, el individuo entregaba su identidad al sistema, al Estado, por supuestamente un tema de comunidad, identidad y estabilidad. Uh-huh. Si hay estabilidad, yo no tengo problema, entregué mi cerebro al sistema, entregué mi cerebro y al que Estado. Haga lo que yo quiera. Pero fíjense ustedes, ¿qué planteaba el libro? ¿Qué planteaba Huxley? Cosas que están pasando hoy. La clonación, el ser humano creado en laboratorio, elementos de avance en el ámbito de la biotecnología. Si usted lo encuentra ese libro, búsquelo. Y no solamente eso, todas las prácticas del nazismo sobre el tema de las mejorías genéticas. ¿Cómo era que se llamaba el médico Mengele? Joseph Mengele que hizo más pruebas con seres humanos que el carajo. Uh-huh. Busquen ese libro. Está gratuito, está en PDF. El mundo feliz de Huxley. La creación de óvulos y esperma en laboratorio está a punto de ser viable y podría abrir la puerta de bebés personalizado.
Mire que sabes. Incluso en esa
ustedes misma... están oyendo.
Hablamos de la oveja Dolly en el año 2000. De la clonación, y ahora es que ya, porque hay un problema de infertilidad en el mundo. Dice que antes, normalmente los abuelos, nuestros tatarabuelos tenían 17 hijos, 20 hijos, ya los bisabuelos venían de una disminución a unos 10, 14, tal vez. Los abuelos ya venían de una familia más pequeña, de unos 6, 5. Sin embargo, ahora la población está en 2 y en 1. Entonces dicen que realmente bebés hay muchos de los químicos que nosotros tenemos normalmente como champú, desodorante, pasta dental, es de lo que está influyendo en nuestra generación, en nuestra genética, para nosotros ser más infértiles.
Bebés personalizados. ¿Qué
incluso
más?
En el 2023
salió
una película que se llama, justo en esa línea, que se llama The Pot Generation. Y eso sí, es porque los bebés ya no se necesita una madre per se para que los engendre, sino que uno pide el bebé que quiere, lo fertiliza y se crea en un huevo. Y todos los padres tienen que cuidar ese huevo para que nazca su hijo. O sea que es algo muy interesante porque es en un futuro donde la inteligencia artificial domina todo.
Qué difícil.
Así es. Y en el caso del libro, plantea, y por eso muchos estudios sobre la conducta humana, la relación de poder, Estado-sociedad, Estado-ciudadano, el mundo feliz siempre será un referente. Porque al final, el mundo feliz, oigan bien, el mundo feliz es aquel donde el Estado no es el jefe de todos nosotros. Y hace con nosotros lo que les da la gana y nosotros lo permitimos. Pero ahí nacen los monstruos. Uh-huh. Los sistemas como el nazismo, ese maldito populismo, Mussolini, yo no quiero decir buquelismo, ¿verdad? Pero trumpismo. No lo quiero decir tampoco, pero volvemos al meollo donde arrancó la conversación. Promuevan que su gente, independientemente de los miedos, temores, de que si los robots, que si nos van a sustituir, siempre será una discusión por los siglos de los siglos. Pero si tiene un chance, ponga a sus hijos, a sus hijas, a aprender, a iniciarse. En el ámbito de la inteligencia artificial.
Te hace sentir como un idiota. Tú eres una ninja que salvó mi alma rota.
Mediodía dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Y vamos a pasar al recuento deportivo del mediodía. En el día de ayer mucho deporte, hoy también regresan a la acción. Y hay que mencionar de que la selección dominicana de fútbol estará enfrentándose a la selección puertorriqueña en un segundo partido. El primero fue desde Puerto Rico, en donde quedó empate 2-2. Ahora vienen a jugar desde el Cibao Fútbol Club aquí en Santiago, República Dominicana contra Puerto Rico. Ahora, ¿dónde está el verdadero partido interesante hoy a nivel de fútbol? Hoy hay clásico, pero no el clásico de la Liga Española, de Real Madrid y Barcelona, sino un clásico mundialista. Okay. Hoy se enfrentan por primera vez en este año la selección argentina y la selección de Brasil. Hoy en las eliminatorias del Mundial 2026 precisamente se estarán enfrentando estas dos grandes selecciones y hay mucho interés ya que sabemos cómo en los últimos años se ha estado comportando la selección argentina. Sin embargo, la de Brasil ha ido en picada, pero en este partido de hoy hay varios jugadores nuevos, nuevas caras, jugadores jóvenes que han creado una cierta expectativa interesante y positiva para todos los brasileños. Así que veremos cómo, qué pasa al final de este partido.
También hay que hablar de baloncesto y yo sé que a Carlos le va a encantar esta noticia. Hace unos días, Bronny James fue noticia, valga la redundancia, que usted lo dijo aquí, caballero, de los 17 puntos que él encestó,
el si partido no me equivoco, contra Milwaukee. Era un partido donde estaban fuera más de 5 jugadores de los Lakers.
Y él jugó.
Por lo que tuvo muchos minutos.
Exacto. Él tuvo la oportunidad de jugar 17 puntos, su mayor cantidad de puntos encestados en la NBA, incluyendo una casi jugada de ensueño que hizo en contra de Giannis Antetokounmpo. Pero lo bueno fue que encestó los 17. Pues ayer, en un partido de la G League, el jovencito Bronny James encestó 39 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, 4 robos y se fue con un total de 21-14 en tiros de campo.
Ni él mismo se lo cree.
Él dijo, yo estoy jugando videojuego aquí.
Él es el jugador actualmente más joven de la Liga de Desarrollo en tener un averaje de más de 20 puntos, más de 5 rebotes y más de 5 asistencias.
Él cogió pique, fue porque él mandó al carajo a todo el mundo. Dijo, ¿qué es lo que tanto me broma?
Exactamente. Sí. Y está matando una narrativa que había de que estaban diciendo muchas personas que él estaba ocupando un lugar de jugadores que fueron elegidos después de él en el draft que estaban por encima de él. Sin embargo, esos jugadores en la Liga de Desarrollo tienen un averaje por debajo de 11 puntos. El que más tiene 11 puntos, después 5 y 8, y Bronny está con un averaje de más de 20 por partido.
Que es lo que se entiende que debe pasar. Fíjate, por ejemplo, vamos a poner otro jugador, y no porque sea dominicano, simplemente por poner un jugador X, lo que está pasando con David Jones. David Jones, la semana pasada, 50 puntos, esta semana inicia también, bueno, el fin de semana con 50 puntos más, y ha hecho historia y es uno de los jugadores que más desarrollo ha tenido precisamente en la G League. ¿Cuál es el asunto? Ya hay algunos equipos en conversación con David Jones. Y lo que se quiere o lo que mucha gente ha dicho en cuestión de crítica, pero una crítica objetiva, no una crítica de odio, de prejuicio, porque cuando usted tiene algo, por ejemplo, en contra de LeBron, o no le gusta el juego, o no se lleva bien con sus fanáticos.
Sin ser parcializado, sin emociones.
Sin emociones, diciendo las cosas en base a los datos.
Lo que es.
Los datos arrojan que evidentemente Bronny James será un buen jugador en la NBA y que actualmente, debe hacer eso mismo que ha hecho, a jugar unos cuantos partidos en NBA.
Tener minutos de juego, la Liga de Desarrollo, soltarse, exacto. Aprenderse el esquema, claro. Entrar en condición de juego de NBA, porque mucha gente no entiende que el nivel de juego y las condiciones de juegos de universidad, de high school y demás, no son las mismas que la NBA. Cuando tú entras a la NBA es un cambio totalmente radical, es una transición completa porque son más juegos, el calendario es más extenso, tú viajas regularmente, casi todas las semanas, a ciudades lejanas. Todo eso es un proceso de adaptación. Los minutos de juego son mayores. En el college se juegan mucho menos minutos de tiempo. Entonces, es un periodo de tiempo que toman estos jugadores que llegan a la NBA para condicionar su cuerpo, adaptarse a ese ritmo de juego, a totalmente. Esos minutos de juego, a los viajes. O sea, eso es un proceso. Y si tú no tienes tiempo de juego, es más difícil todavía.
Totalmente de acuerdo
pero
con usted.
Pero así mismo, del caso, el Jay Figueroa en el día de ayer, 19 puntos. Está con el equipo Skyforce, que es el equipo de desarrollo de los Trail Blazers. Uh-huh. Está teniendo los minutos, está anotando. También Lester Quiñones, que regresó a la NBA con el equipo New Orleans. Debutó, anotó alrededor de 5 puntos, pero cuando tú miras los minutos con lo que tuvo, la cantidad de tiros que tiró, está bien,
está un buen averaje. Claro. Y mira, hablando también de baloncesto, hay que decir que hay un dominicano que la está rompiendo en la locura de marzo. La locura de marzo, que es básicamente el Royal Rumble del baloncesto, pero a nivel universitario. Porque ahí...
Dijo LeBron James que el único momento que él le ha dado deseo de haber jugado en la universidad es cuando llega March Madness.
Exacto, que él no jugó, él voló esa parte.
Pero que es el único momento que le da deseo por lo que tú mismo tú mencionas, ese nivel de ese intensidad, nivel. Todos los ojos se ponen en la NCAA.
Exacto. Hay un dominicano que está siendo muy valorado por ser también el tirador más valorado, mayor capacitado de todos los Estados Unidos, y estamos hablando de Kobe Brea. En la victoria de Kentucky con la Universidad de Illinois, él obtuvo una gran cantidad de puntos, porque déjeme decirle que en ese toma y dame que se da, no es que usted va a encestar 30 puntos ni 25, eso no es así, pero en el caso de él se destacó por encestar 23 puntos, 6 rebotes, una asistencia, y se fue de 8-3 en tiros de 3. Lo importante,
mencionaba Morita, fue que ganó. El juego es más corto.
Mucho más corto.
O sea, no solo en un minuto, la NBA. No. O sea, que tú anotar más de 20 puntos en corto periodo de tiempo. O sea, estamos hablando de que un cuarto te dura mucho menos y tú no juegas el cuarto completo. No. Y tú anotar 20 y pico puntos quiere decir que tú estás teniendo una conversión bastante buena.
Lo importante fue que el equipo de Kentucky ganó. Le ganó precisamente a la Universidad de Illinois. Y lo bueno es que se mantiene entonces el joven dominicano, que sin duda está siendo visto, está siendo rankeado para la primera ronda del draft del próximo año de la NBA. Así que lo que siempre hemos dicho aquí, vamos a tener mayor incidencia de dominicanos en la NBA y en algunas otras ligas, porque nos enfocamos mucho en NBA porque es la principal, pero cuando nosotros vamos a Europa,
está llegando un momento que son los playoffs, que hay que hablar de lo que sucede, sí, porque claro, tuve ayer, sí. Jason Tatum aparentemente tiene una lesión, todavía no se ha confirmado si está la lesión. Ay, sí. O si fue una molestia, si va a durar mucho tiempo, pero estamos hablando de que quedan menos de 10 partidos para llegar a los playoffs. Anthony Davis regresa ayer con Dallas,
sí.
Dallas tiene una victoria, pero te dicen que hoy no jugará, entonces hay, tú estás sucediendo mucho en estas últimas semanas. Los Lakers vienen de perderte, que estaban en la segunda posición, ahora están en la cuarta. Le quedan, como mencionaba, menos de 10 partidos. Entonces, depende de la posición que queden, te dice quién tú te enfrentas. Si ellos caen dos posiciones más abajo, su primer enfrentamiento será contra OKC.
Exacto. Los Mariotti.
Se te descuadra el panorama.
Los Mariotti que harán esta tarde, yo estaré por la ciudad de Miami viendo el partido entre Golden State, okay, y el equipo del Heat. En mi casa, uh-huh, desde mi casa, porque ustedes saben cómo es el asunto, porque hoy regresa Jimmy Butler al combinado
Miami.
Y Curry, quien se había lesionado recientemente, pues dijo, así de manera llana, yo voy a ir a ese encuentro a jugar o a apoyar a mi compañero, que es Jimmy Butler, porque para él es un momento muy especial.
Y atención, gracias, Álvaro. El pádel le gana al golf como el nuevo deporte para el networking y los negocios.
No relaje.
Sí.
Y ya el pádel. Sí, claro. El pádel es el nuevo deporte de networking del mundo.
Ya hay una Federación Nacional de pádel aquí en la República Dominicana. Se oficializó la semana pasada. Estuvieron reunidos con el ministro de deporte, con Kelvin Cruz, y ya de manera oficial hay Federación de pádel.
Un éxito. Caramba, qué bueno. Ahí volvemos. Jueguen pádel entonces.
Bueno, don Charlie.
Jueguen pádel para que hagan relaciones. Ahí hay dos consejos. Uno es aprendan inteligencia artificial. El otro, a partir del planteamiento de ustedes dos, jueguen pádel. Vamos a hablar de tecnología. Hay algo súper interesante, súper interesante. Hay que darle seguimiento a las cosas que dice Sam Altman. ¿El creador de qué?
De OpenAI.
Vamos a hablar de tecnología.
Serían diferentes los hechos. Imagino yo acostado en tu pecho. Después de haber tocado el techo, bebé. Tú y yo, acostado en la playa viendo caer el sol. Tú y yo, aunque nunca te lo dije, yo soy tuyo, mi amor. Tú y yo, te imaginas un amor que no se termina.
En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
Oti, Azul, Nicole, Marí, díganme.
Bueno, así como mencionó anteriormente, el CEO de OpenAI, Sam Altman, quien siempre tiene algo que decir, alerta sobre el futuro laboral de los programadores por el auge de la inteligencia artificial. O sea, sí ha abogado mucho y ha mencionado mucho que con los avances de la inteligencia artificial, se ha tocado muchos sectores, en ellos la tecnología, pero sobre todo el trabajo de los programadores, porque anteriormente era un super título tener masterizado, como diría uno ahora, en aprender lenguajes como el Java, el Python, el JavaScript, que para un programador era un avance increíble. Ahora, ¿qué pasa? Con la nueva modalidad de aprendizaje de las inteligencias artificiales, los software no se trabajan de la misma manera ni se crean igual. Es decir, que una inteligencia artificial está haciendo un trabajo automatizado más rápido que cualquier otro simple mortal programador. Por lo tanto, él asegura que todo esto podría provocar que en el futuro cercano esta automatización reduzca la necesidad de contratar ingenieros en software como tal. Así, en esa misma línea de lo que habíamos mencionado, incluso de que aprendan sobre la inteligencia artificial, alguien que no se queda atrás también de esa mención, Tim Cook, quien también es CEO de Apple, para aquel que no sepa, le habían mencionado mucho que por qué Apple elige a China para fabricar sus productos, que si usted sabe que hoy en día ya no es necesariamente así porque ellos se están moviendo para la India. Pero muchos han comentado, no, porque China seguro le vende más barato. Es todo con un coste más bajo. Ahora, ¿qué pasa? Él, en esa entrevista que le dieron, dijo, esto no es así. Incluso China dejó hace mucho tiempo de ser barato para todo lo que tiene que ver con la creación de estas máquinas. Ahora, ¿por qué sigue siendo? Incluso él le dice que todo tiene que ver incluso la velocidad que tiene China con toda esta carrera en la tecnología y la inteligencia artificial. Y él dice, porque China tiene a todas esas personas preparadas para todo el tema tecnológico que ahora estamos siendo parte de esta carrera. Es decir, así como ahora está esta conversación de hay que aprender, seamos parte, China ya tenía unos pasos adelante e ingenieros y especialistas del tema ya bien avanzados. O sea que es muy difícil encontrar en otro espacio, otra ciudad, otro país que tenga la misma preparación para crear todo lo que necesitan estos equipos.
Y si usted es loco con las criptomonedas, atención aquí, que cada vez más se acerca la nueva realidad, y es que los bancos españoles, empezando por el BBVA, han recibido ya oficialmente la aprobación de las regulaciones en la entidad económica de España para poder comercializar Ethereum y Bitcoin. ¿Qué quiere decir esto? Ya de manera oficial usted podrá asistir a estas bancas y poder vender y comprar criptomonedas precisamente de Bitcoin y Ethereum. Y lo interesante de esto es que también se suma el banco alemán y el banco francés a la misma línea de las criptomonedas y los criptoactivos, en donde ya se le da ese vaqueo, dominicanamente hablando, podemos decir, a las criptomonedas a nivel internacional por Europa, por lo que se apertura y estarán subiendo, se está pronosticando todos los precios de las mismas y el valor de la misma, porque ya directamente en el banco usted podría adquirir lo que usted necesite con estas dos criptomonedas.
Muchos grandes han estado en una conversación de que la energía es la principal, es el principal tema, el principal de combate hoy día por todo lo que tiene que ver con los avances de la tecnología y demás. Bueno, Francia es una que está optando por la energía infinita, así como la llaman, y es que tiene planeado instalar turbinas bajo el océano para generar electricidad con las corrientes marinas.
Han avanzado bastante en eso.
Es ya. Decir, que ahí vemos creo otra
es,
parte más.
Creo que carrera. Es el primer país que está inventando
sí, con sí.
eso.
Con esta idea.
Así como andan los chinos inventando en el espacio.
Correcto. Y los chinos que se convirtieron ya en los máximos exportadores de vehículos por encima sí. de Alemania, BID, por encima de Japón.
BYD.
Bill Your Dreams es la principal, que también superó a Tesla en ventas en el 2024. Sí. Y anunció en esta semana un cargador que va a cargar vehículos eléctricos en 5 minutos.
Y esto pasa mientras Tesla...
La
Cybertruck
sigue hundiéndose.
La famosa SUV de Elon Musk sigue muriéndose.
Cae en picado.
Sigue muriéndose y gente devolviendo Cybertrucks. Recuerden que trajimos aquí a un importador de Cybertruck. Uh-huh. ¿Lo recuerdan?
Sí. Sí.
Y había una lista aquí, ya en República Dominicana había una lista de personas, una lista de espera para Cybertruck. ¿Lo recuerda? Se sentó ahí mismo.
Mira, más de 46,000 Cybertrucks dentro del 2023 correcto. Y el 2025 han sido devueltas.
Quebrada prácticamente. Quebrada. Rápidamente, Jenny Aquino nos tiene una información. Estamos en el segmento Hablemos de Tecnología. Ahorita, hablemos de mascota. Los perros podrían vivir más años si duermen con sus amos.
según estudios, azul y también la infidelidad. Rapidito.
Miren, recuerden que hay una sábana santa que se le llama el sudario, que está en Turín, en Italia, guardado desde 1578. Este sudario, se hablaba que supuestamente había cubierto la cara de Jesús y que con rayos ultravioleta, que esto fue, aunque científicos han descartado esta historia porque dicen que esta pertenece al siglo XI y XII, no es así, es un símbolo de la Iglesia Católica. Pues la inteligencia artificial ha tomado la imagen del sudario de cómo se vería Jesús, supuestamente, según tomando los datos del que aparece en el paño. A mí me encantó porque tiene un rostro bastante humano, sonríe, incluso se le hacen las patas de gallo, porque realmente en el sudario de Turín aparecen las mismas heridas que habría tenido Jesús. Y ya la inteligencia artificial la tiene ahí.
Ahora, la inteligencia artificial pone a todo el mundo bombozo.
Sí, sí, hasta Jesús, me encanta. Jesús tiene una dulzura, me gusta mucho.
Imagínense ustedes en este país lo que va a ser la campaña del 2028. Sí. Mire, mire. Denle tres años a la inteligencia artificial, que estarán 10 veces más avanzada. Y ustedes verán de qué estamos hablando.
Candidatos 4.
Vámonos al cambio. El ranking de los países con personas más infieles, según ChatGPT.
Me voy.
Molina, K9 y Azul. Todavía nos queda contenido en este programita, ¿eh?
Cómo me enamora ese colorcito de aceituna que tienen tus ojos al mirar, y tu bailecito al caminar. Cómo me enamora todo de ti, como si vivo en tus brazos me vuelvo a encontrar. Yo te sueño en las arenas, en la costura de las olas.
Al mediodía, con Mariotti, y compañía.
Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Otra en mi lugar, y mi buen amor murió en pena por sufrir tanta condena, mal herido corazón, y ahora me dices y que me cuentas si yo misma te encontré abrazándote con ella.
Ay, Rocío Dur.
Quieto, ¿eh?
¿Murió?
Molina, usted que es un hombre que ha viajado, buen mozón, famoso, K9, K69.
Es un bellaco.
Sí, Rocío Dur, el que se murió en el 2006. Malito. Un día como hoy se murió. Sí. Mire qué coincidencia, Álvaro. Sí, parece que usted lo sabía. Mire, dice ChatGPT, inteligencia artificial, que lo sabe todo. Tailandia, 56% de los encuestados admitió haber sido infiel. Dinamarca, 46%. Italia, 45%. Alemania, 45%. Y Francia, 43%. Pero fíjese usted, ¿quién rompe todos los parámetros? Brasil, 67.
Ah, pues yo no voy a Brasil.
Colombia, 59. Y en México, que usted estuvo en México.
Qué local allá.
Cortejando una influencer ahí en Mexicali.
Lo sabemos.
Ah, pero ajá, lo vimos. De todo, ¿eh? Lo vimos ahí, 52%.
Ay, ay, ay.
Estos datos, dice la productora, es importante sobresaltar que estos datos provienen de encuestas y pueden variar según la metodología y la muestra utilizada.
Y así las mujeres del mundo se quejan de los dominicanos.
Y sí, estamos en el top. Verdad 10. Que sí, nosotros
el
que
hombre
somos
dominicano y la mujer dominicana es fiel.
Sí,
es fiel.
Sí, sí, yo definitivamente.
Porque ahí están los dos países que me gustaban.
¿Qué usted opina, Azul, del hombre dominicano, de la mujer dominicana?
Sí, porque hay que ver si hay si la infidelidad machista o la enfermedad feminista. Hay
claro,
que ver.
Claro, infidelidad al
claro.
Fin.
Claro. Escuchar esto mismo. Vamos a ver.
Adelante.
No, yo no puedo decir que me ha pasado nada de ninguna de las anteriores.
No, su opinión,
verdad.
No su testimonio.
Exacto.
No, ¿qué te opino?
Lo que hablan así.
Usted nunca, usted
no
nunca
ha pasado,
tenido amores.
Pero no infidelidad.
Pero no infidelidad.
Que ella sepa.
Correcto.
Fiel.
Correcto.
Ella
yo
sepa.
Sí.
Ya, ya. Yo he ido a Brasil y yo le voy a decir la verdad. Yo una pareja mía no la dejé sola para Brasil.
No.
Mujer que me diga a mí que termina de pedir para Brasil, no, váyanse por otro lado. Yo lo pago mejor, para que vayan.
O termina.
Dejemos eso, mejor que para Brasil.
No, o termina.
Pero es verdad que...
El que va a Brasil, mira, en Brasil tú miras a una gente dos veces y te dice...
Vámonos.
Yo quiero un bello de vos. Como besano de una
pero
vez.
Es que ¿cómo yo no fue? Sé.
Yo quiero un bello de vos.
Pero caen.
Eso fue
caen
lo que aprendió Peña.
Oye, mi tú no me tienes que mirar las dos veces y ya.
No.
Ah, ah, no, tú. ¿Cómo se dice, sabroso en Brasil? Delicia,
¿no? Yo no sé cómo dice sabroso.
Yo no
me
le canto la canción.
Yo no me entendí una palabra y era esa.
¿Qué usted opina?
Que faltaron los españoles.
Anda, aquí está todo el mundo llorando por la herida.
Claro, yo estoy hablando de mí, ¿verdad? Gustoso.
Gustoso.
La palabra sabroso en portugués se traduce como gustoso.
Gustoso. Como el ají.
O delicioso.
Lo que sé, y contigo me lo gozo.
¿Qué os opina, señor?
Es que yo de hombre.
República Dominicana. Que no aparece en ChatGPT.
No, de hombre no sé, ¿verdad? Pero
el dominicano es fiel.
Yo puedo decir por fe, testimonio. Por fe y testimonio de las personas que me rodean,
ajá, ajá,
y de mi persona, que la fidelidad está en el ADN del dominicano.
Claro.
La fidelidad.
Exacto.
No la infidelidad.
No, la fidelidad.
¿Cómo era que se llamaba la película que hicieron aquí?
Yo coincido con
usted. Yo estoy de acuerdo.
Sí. ¿Cómo se llamaba, cómo era que se llamaba la película que hicieron aquí de que por qué el hombre es infiel o algo así? Ajá. Se hizo una película aquí que se llama así.
Pero yo coincido plenamente con el rollo de Canela.
Sí.
Y usted sabe también.
La vocación del dominicano es a la fidelidad.
Totalmente.
En equipo de pelota.
Fíjate que ChatGPT, que lo sabe todo. ChatGPT, que lo sabe todo.
No nos metió.
Oye,
nosotros
bien,
ahí.
No,
ahí nada más hay dos opciones. O ChatGPT se equivocó, que inteligencia artificial, claro, que no dudo. O el dominicano es tan bueno que no sube sus temas en las redes.
No, o ChatGPT eligió los países que tenían más gente.
Usted sabe que hay animales que son fieles.
Los pingüinos.
Fieles que no, que se aparean de por vida.
Por ejemplo,
así somos nosotros.
Somos nosotros. Bueno, wow, wow.
Los cisnes, los cisnes.
Los cisnes, siga.
Los pingüinos.
Los pingüinos.
Las palomas.
Las palomas.
Se aparean de por vida.
Ah, sí. A mí me dicen mucho palomo, quizá por eso.
Te digo goodbye, muito obrigado, pra ti já não há. Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema.
Garras, picos, pelos, plumas y colas. En Al Mediodía, hablemos de mascotas.
Y como ya saben, con nosotros Molina K9, Molina que viene a hablar de un tema súper interesante, pero antes de entrar en el tema, yo le quiero hacer la siguiente reflexión que vi en estos días, a ver qué le opina de eso. Dicen que los que tenemos mascotas o los que bregan con mascotas no se han fijado, pero nosotros lo que hacemos es que secuestramos a esa mascota de su familia y nos la llevamos a nuestra casa y la obligamos a vivir con nosotros y a que sea amada y que nos
ame. Así es, así es. Es un buen punto eso que tú acabas de decir. Porque la mayoría, y no solamente los que le gustan las mascotas, los que le duelen las mascotas que están en la calle, que dicen, lo rescaté. ¿Pero lo rescataste de dónde? Si ese animal es libre totalmente. Lo rescaté, lo llevo a mi casa, lo encierro en una jaula gigante.
Usted es un secuestrador.
Sí, hay que ver mucho qué tanto bien le hacemos a un animalito cuando lo sacamos de las calles.
Ok, entonces pasando ya al tema de hoy, ya saben que ustedes lo que andan secuestrando mascotas.
Ay, Dios mío.
Dice un estudio aparentemente que los perros podrían vivir más años si duermen con sus amos, dice este estudio. Ahora, ¿qué tan cierto es?
Mira, yo estuve leyendo ese tema y me parece, con todo respeto, porque estaba buscando, cuando hacen estudios siempre dicen qué universidad la hizo, o qué investigador y eso. Y al final de esa publicación es que dicen quién la hizo. Cosa rara porque casi siempre lo dicen en principio. Entonces, me parece que esos son datos manipulados por los amantes de los animales. Yo soy un amante de los animales, pero Creo que ahí hay un poquito de manipulación para hacerlo un poquito más extremo y que la gente se conduela más y pueda
no, se tener refería un... quizá a los perros humanos y no a las mascotas.
Sí, porque dice que dormir con tu perro en tu cama le alarga la vida al perro hasta 10 años. Señores, tenemos que tener los pies sobre la tierra. Mira, y sabemos que la vida, la longevidad depende de los siguientes factores. Una, genética. Otra es la salud. Otra, el estilo de vida que tú lleves en cuanto a riesgos. Por ejemplo, lamentablemente, un motorista en República Dominicana es la probabilidad de que muera más joven que uno que anda en un carro. Entonces, todo eso influye. Entonces, el que duerma el perro contigo en tu cama, que le alargue la vida, bueno, eso yo creo que es una información muy influenciada para los amantes de los animales.
Y para justificar lo mal hecho, porque...
¿Quién
le dijo a usted que usted va a estar metido ahí?
Perdóname, Juanco, pero
perro no...
Pero
no mató.
Eso no está mal. Eso no está mal. O sea, si usted quiere dormir con su mascota, y usted... Duerma con su mascota.
Yo es no una decisión ningún... de la persona.
Eso claro. Es una decisión.
O sea, ¿hay algo positivo o negativo o no? Simplemente una decisión.
Es una decisión. Ahora bien...
hay beneficios de dormir con tu mascota. No el que dicen ahí, pero hay beneficios.
Ahora bien... Hay que preguntarle también a la mascota, a ver cómo ella se siente, porque hay mascotas que no le gusta, que le da calor, exacto. como hay personas. A veces tú tienes a alguien al lado, no sé si a ti te ha pasado.
Échese pie para allá.
Calor.
Es un ratico que coja a su lado.
Sí, ¿tú entiendes? Bueno. Entonces eso
uno
mismo
puede
pasa.
Iniciar junto, pero después...
Claro, eso mismo pasa. Eso mismo pasa con la mascota, que a veces están literalmente harto.
Jenny tiene una observación para ti, Molly.
Adelante.
En base a todo, porque todo esto es según estudios.
Exacto.
Porque cada día, más estudios.
Sí, pero ¿ustedes los estudios vieron? A veces son influenciados.
Sí, claro, y no, y manipulados.
Como las encuestas.
Y manipulados, claro. Ahí anda un estudio, que eso sí es verdad, que dice que la generación Z está bebiendo menos alcohol. Sí. Oye bien, mezclando mascotas con generación Z, sin que nada, no tiene nada que ver. La generación Z también tiene más
cosas. Sí, pero la generación Z está bebiendo menos alcohol porque está haciendo otra cosa, pero sí.
No, la generación Z dicen que se ha dedicado más a los juegos de mesa, al senderismo, a juegos de damas, que se han dedicado más a hacer clubes de lectura.
En todo eso es estupefaciente.
¿En qué? No exageres.
El que se va al senderismo se mete un hongo para ir alucinando. Sí, y ese no es el tema, es mascota que estamos hablando.
Alargar la vida, dicen, alargar la vida con tu mascota 10 años y tú deja que duerma contigo. Sin embargo, el otro día salió un estudio que solamente por besar y abrazar a tu pareja, antes de que se vaya de tu casa, le alarga 4 años. Entonces,
¿a la pareja?
Ajá.
Al hombre.
Porque las mujeres siempre duran más. Hay más viudas que viudos.
Sí, pero el caso no es por longevidad. Es que hay más viudas que viudos. Eso es un tema de esfuerzo físico, ¿de metabolismo? Pero sí, yo entiendo que sí, que el beso y el abrazo...
Ayuda
porque genera la oxitocina, se llama ¿cómo se llama? La hormona del placer y eso, y cuando tú estás placentero, pues las cosas, tu sistema inmunológico se mantiene activo.
La dopamina.
¿De qué te acordás? Todas las molinas y empezaste a reír.
No, lo que pasa es que yo soy promotor del afecto. Promotor.
Lenguajes del amor.
Molina solo vive para amar.
No, por eso soy un amante y me declaré ser un hombre feliz. ¿Por qué? Porque yo promuevo todas esas cosas. Usted llega a su casa, dele un beso, no solamente a su pareja, a su mamá, a sus hijos, salude a sus vecinos, a las vecinas, a todo. Entonces,
una sonrisita.
Mira, Molina, entonces, ¿cuál es la recomendación? Porque dormir con el perro, ¿cuál es la recomendación real con la mascota en sentido general?
Yo creo que cada quien tiene que
tener
su espacio.
Para mí que ese estudio es medio disparatado.
Sí, he influenciado para que la gente tocar exacto, justificarse y tocar la sensibilidad, claro, de los demás y que creen más empatía con sus mascotas. Uh-huh. En realidad yo creo, y como yo lo hago, que cada quien tiene que tener su espacio.
Así es.
Con la única persona que usted tiene que dormir en su cama y sin ropa es con su pareja.
Ah, bien dicho.
Con su pareja, su esposa.
Sí, 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 claro. Su
esposo.
La pareja de la noche, del momento.
Claro. Exactamente.
Con lo que usted comparta.
Usted duerme con su esposo.
Claro. Exacto. Y ya, pero y el animalito en su lugar, como los niños. Los psicólogos recomiendan que los niños no deben dormir con sus padres, tienen así que dormir. Es. Entonces también que recomienden que las mascotas, déjenme decirle, don Charlie, que hemos tenido clientes que nos han contactado porque el marido se queja de que la señora tiene un perrito y el perrito se mete entre los dos.
Así es. Dueño de la cama.
Y
hay de ti si tú le pones la mano a ese perrito o le hablas duro.
Mira.
Sí.
Que te dan un palo pie y te dicen, vete tú.
Ya lo sí, sabes. Entonces, señores, tenemos que priorizar. Yo soy un amante de los perros, de todos los animales, pero en especial de los perros de cuatro patas. Y tenemos que darle prioridad a nosotros los seres humanos. Usted tiene que dormir con su pareja y cada quien en su espacio. Es posible también que hay perritos que no les gusta que lo estén todo el tiempo.
Jodiendo.
Sí, necesitan su espacio. Entonces, eso yo considero.
Esta conversación K9, Molina, para seguir esta conversación contigo.
Malito.
Bueno, hoy en día tenemos que hablar de nuestro canal de YouTube.
¡Ah, caramba!
El canal de YouTube. Estamos ahí tratando de entrar en el mundo de ¿cómo se llama?
En el mundo digital.
Sí. Sí.
De los influencers, de los influencers.
Y estamos generando contenido, tratando de llegarle a más público que no sea a través solamente de aquí, de este interesante programa.
Señores, ¿cómo se llama el canal?
Molina K9. Y en todas las redes sociales, igual, Molina K9.
Molina K9, este programa todavía tenemos. Así es. Vamos a hablar ahora de cine.
Que agora vai sobrar então que o quê? Um pedacito a cada nena, só um pedacito. Se eu não guardo nem dinheiro, o que dirá guardar rancor?
Al mediodía con Mariotti y compañía.
Vamos al cine.
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 Y a propósito de un tema que estaba viendo el día de ayer, que se está hablando en las redes sociales, y es sobre una nueva película llamada The Materialist, bajo la dirección de Celine Song. Esta es una directora surcoreano-canadiense, así de largo.
Ya tú sabes.
La cual también había dirigido la película Past Lives, o Vidas Pasadas, que en el 2024 fue nominada en la categoría de Mejor Película en los Oscars. Entonces ya ustedes ven más o menos por dónde viene la línea. Además de que esta película, The Materialist, está siendo distribuida por una productora que aquí mencioné mucho, A24. Entonces, en base a toda esta información, ahí en las redes sociales se está comentando que esta película puede que vuelva a traer la magia de las rom-com, es decir, las comedias románticas. Ahora, ¿qué pasa? Es cierto que en su momento las comedias románticas o rom-coms han ido como en picada. Y algunos de los factores que pueden ser parte de esto es que la evolución y la percepción que ha cambiado del mismo público. Porque, por ejemplo, ya no se identifican con las mismas historias, es correcto. Ya todo ha caído un poquito en el cliché, en la trama, porque ya no, y como lo veo yo, hay una falta como de práctica, de querer intentar profundizar en cada una de esas historias, porque el romance, y vengo con una pregunta con eso, ¿cómo se ve el romance hoy día? Entonces creo que entre varios de esos factores y para los estudios, que también cabe importante, la preferencia de los estudios, es que ya tú quieres una película blockbuster, es decir, una gran película taquillera, como películas de Marvel, de superhéroes, una James Bond, una John Wick, que aún tú saliendo del cine, sí sabes que tienes un éxito en taquilla, en beneficio, a diferencia de una rom-com en el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? No es que estoy diciendo que esa película no vaya, o sea, la expectativa del mundo, pero sí me hace emoción y soy parte de las que esperan que esta película sí traiga la magia de las rom-com, pero no la de antes, sino una nueva. Porque si alguien de aquí, a quienes que nos ven y nos escuchan, ha podido ver la película Past Lives, tiene un tono interesante, porque primero, la trama es bastante interesante cómo ella la maneja, porque aún siendo un poquito lenta, se podría sentir lenta, el trabajo en el diálogo sí es distinto. Tienen conversaciones que hasta tú como espectador dices, pero de verdad ya están teniendo esta conversación, como que me siento hasta incómoda. O sea, llevarte a ese nivel de tú sentir la empatía o a la duda en el medio en este tema de romance también tiene mucho que ver. Por ejemplo, los doramas o los K-dramas también son parte importante de cómo hoy se están contando las rom-coms o las películas románticas. Porque así, aunque haya ese juego, ese jugueteo de que, no, porque si esta serie coreana tiene 20 capítulos y en el 19 que yo estoy viendo que los protas se besan, sí, pero la quieres ver, porque como quiera te engancha.
La
porque,
historia, como quiera.
Correcto. No, y la estética audiovisual, lo técnico, también te tiene que atrapar porque es un nuevo público quien viene al consumo de estas historias. Es decir, vemos cómo el consumidor quiere algo fresco, algo con lo que se conecte.
Y que mira, también la industria se ha quedado mucho como en la falta de creatividad, en el sentido de que se han enfocado mucho en hacer muchos spin-offs o muchos remakes.
Correcto.
Y no necesariamente introducir nuevas historias, nuevos personajes, nuevos actores, sino la fórmula, entre comillas, que funciona.
Y no es culpando a las plataformas de streaming, pero sí, vemos como ahora, cambiando al streaming, viene, ahora yo te voy a hacer una rom-com en formato de serie. Ya no necesariamente Exacto. una película. Ya no tenemos a unas caras que representan las películas románticas. Por ejemplo, antes yo decía una Julia Roberts y uno Vince se imaginaba Bono, ya donde
Wilson,
venía.
Te traba mucho en la mente.
Correcto. Es decir, que todo eso que se está trabajando, ojalá, y que la magia del romance sí regrese, pero en este formato que sea nuevo, no lo anterior.
Muchísimas gracias, Azul. Llegamos al final. Señor Mariotti, señor Juan Ramón, Jenny Aquino. ¿Eh? Jenny iba a decir algo. ¿Qué ibas a decir? No, no, mañana.
Sí, mañana.
Eso es buenas noticias, mañana. Miren, creo que llegó la hora mañana. Deben ustedes, no vamos a estar aquí con ustedes. Vamos a estar en el interior del país, pero es bueno que hagamos un buen análisis de adolescentes.
Para que lo sepan.
Adolescente sigue, ahí le mandé unos datos, Adolescente sigue arrasando.
Sí.
Arrasando en Netflix, de verdad, de verdad. Y también, para terminar, oigan bien, hablando de estudios, hay uno que dice que si usted vive quejándose, posiblemente, casi seguramente, eso va a afectar su claridad mental. ¿Lo entendieron? Uh-huh. Hasta mañana, si Dios quiere, pueblo dominicano.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.